Vamos a hablar del COVID en la capital mexicana, porque estamos, según el gobierno de la Ciudad de México, el viernes pasado se dio a conocer la información, seguimos en semáforo amarillo, pero ya un amarillo medio verdoso, ya casi en semáforo verde a pocos puntos. Vamos a conversar con Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte, bienvenido.
Hola, Mario, siempre un gusto acompañarlos, gracias por el espacio.
A tres puntitos de estar en semáforo verde prácticamente.
Es correcto, y más allá de los puntos, creo que lo que nos hace feliz a todos en la ciudad es que si bien todos estamos en medio de una pandemia, todavía hay hospitalizados, todavía hay funciones, sí, la mayoría de las semanas baja, el número de ingresos hospitalarios continúa bajando. Esta semana seguimos bajando, estamos hoy cerca de los 2.200 hospitalizados, una reducción bastante importante con respecto a los 5.000 máximos que íbamos a tener en esta tercera ola. Entonces, afortunadamente, la ciudad va en la dirección correcta. Esto nos permitirá en las próximas semanas pues continuar con esos planes de reapertura que tenemos, aunado también al avance de la vacunación. Y por eso ya pues sí nos sentimos un poco en mejores condiciones de lo que nos hemos sentido en un buen rato.
Claro, todavía no, o sea, está como de salida la tercera ola, digamos, la llamada tercera ola.
Sí, y eso de todos modos hay que tenerlo muy presente. Estamos todavía arriba de los niveles que llegamos a tener antes de la tercera ola, antes de la llegada de la variante Delta. En junio, los primeros días, llegamos a tener en la ciudad 850 hospitalizados, fue nuestro mínimo histórico de esta pandemia. Hoy estamos todavía arriba de eso, en 2.200, pero con una tendencia a la baja. Entonces, no hay que echar campanas al vuelo, hay que entender que seguimos en media pandemia, pero las señales que tenemos en la ciudad son buenas, y además creemos que este último empuje de la vacunación que hemos venido teniendo el último mes y que esta semana continuará, pues nos va a dar mucho más empuje para que continúe bajando las tasas de hospitalización las siguientes semanas. Entonces, eso es una buena noticia, pero siempre hay que tomarlo con cautela y entender que aún en mejores condiciones hay que seguir cuidándonos como ya hemos aprendido los últimos 18 meses.
De estos 2.200 hay casos graves, ¿cuántos serían graves aproximadamente, Eduardo?
Estamos hablando de que estos 2.200 hospitalizados, cerca de 700, un poquito menos, son como 650 y fracción, son personas que requieren intubación mecánica. Está acercando también al mínimo, lo mínimo que llegamos a tener intubados en la ciudad, en el Valle de México en general, fue cerca de 400. Entonces, estamos ahí sí más cerca del mínimo que en los números globales.
¿Se tiene algún perfil de estos son no vacunados fundamentalmente?
Desafortunadamente, la carga más grande de hospitalizados sigue siendo personas que han optado por no vacunarse por alguna razón u otra. Tenemos una cobertura muy, muy, muy alta en la ciudad de vacunación en adultos de 60 y más años, cercano al 94%. Y ese 6% de personas de edad más avanzada que no se vacunaron representan un tercio, casi 35% de los hospitalizados. Es decir, el riesgo relativo de una persona de edad avanzada al no vacunarse se eleva de manera dramática. Por eso hay que seguir reforzando. Esta semana en particular es una gran oportunidad para vacunarnos. Si no tuvimos la oportunidad previa, ya tenemos vacunación para rezagados en cualquiera de las sedes que aplican primera dosis, entonces hay que aprovechar.
La idea, esta semana particularmente, Eduardo, veía un poco en las redes sociales, en tu cuenta de Twitter, es pues vacunar a todos aquellos que no recibieron la primera vacuna, ¿no? O sea, llegar, si se puede, al 100% de los no vacunados, con la primera dosis, digamos.
Efectivamente, hay cuatro alcaldías que mañana va a ser la primera oportunidad que tengan para vacunarse de 18 a 29 años con primera dosis. Iztapalapa, Álvaro Obregón, Coyoacán y Azcapotzalco.
Muy bien.
Adicionalmente, lo que estamos pidiendo es que cualquier persona de ya cualquier grupo de edad mayor de 18 años, eso es importantísimo, es decir, cumplidos y más, porque además el vacuno Sputnik, que no está aprobada para menores de edad, pueda acudir a cualquier sede esta semana. Es decir, si ustedes antes no se habían convencido de vacunarse y ahora dicen, sí, ya quiero, esta semana es ideal. Se habían estado enfermos cuando les tocaba y no pudieron asistir, esta semana también los recibimos. Es decir, tomemos esta oportunidad que va a haber 10 sedes de vacunación aplicando primera dosis muy distribuidas por toda la ciudad para tratar de ponernos al corriente y pues llevar la pandemia más cerca a su conclusión.
Esta situación ha hecho también que, bueno, ya retornamos a clases, obviamente presenciales, a algunas mixtas. Muchos colegios que están en este sistema mixto están diciendo, bueno, pues ya llegó el momento de hacerlo todo presencial o de hacer otros protocolos. ¿Lo ve bien el gobierno de la Ciudad de México? Es decir, ¿cuál es el balance desde que se abrieron clases hasta el momento, Eduardo?
Pues desde que iniciamos iniciado, bueno, no más de un mes, va a cumplirse un mes, si no me recuerdo, en 2 días.
Sí.
En este caso, lo que hemos visto es la tendencia en la sanidad escolar, en términos de casos positivos, en casos de hospitalizaciones, sigue a la baja. No hemos visto un cambio de tendencia derivado del retorno de actividades de clases, que es una buena noticia. Significa que aún con muchísimos niños, aún con muchísimos adolescentes y algunos adultos jóvenes ya de vuelta en las aulas, no ha impactado de manera importante o en realidad de ningún tipo de manera perceptible en las estadísticas sobre los grupos de edad. Eso significa además que si tomamos en cuenta que este último mes ha sido el empuje más grande de las personas más jóvenes para vacunarse, particularmente los que tienen el último año de prepa y en universidad, es la verdad una noticia alentadora sobre la posibilidad de tener mayor normalidad en los centros de trabajo. Pero ya dependerá de cada centro de trabajo, de cada individuo, de cada padre, decidir qué esquema quiere. Recuerden, en las ciudades está habilitado que las escuelas puedan hacer clases presenciales, pero no es algo obligatorio si una escuela decide no hacer.
Oye, se acerca también ya el proceso de vacunación para la influenza. ¿Va a ser normal, digamos, como todos los años? ¿Va a variar? ¿Y cuál sería, en todo caso, la recomendación para aquellos que ya nos vacunamos contra influenza? ¿También aplicarnos, contra COVID-19? ¿No hay ninguna contraindicación, ningún problema si nos vacunamos contra influenza, Eduardo?
No, por ahora no. Por ahora no hay ninguna contraindicación, excepto esperar 15 días entre una vacuna y la otra.
Ya,
okay. Es lo que normalmente piden. Nosotros lo que estamos pensando es, si todo sale bien, y esperamos que así lo sea, porque ha pasado en casi todo el proceso de vacunación, esperamos concluir la vacunación prácticamente con los esquemas completos en su totalidad durante los últimos días de octubre y primeros días de noviembre. Esto nos permitiría que la campaña de vacunación anti-influenza ocurra con normalidad, porque lo que siempre pasa es que durante octubre y noviembre temprano se empieza a vacunar a personas vulnerables, a los grupos más prioritarios que normalmente inician con personal médico, y ya para la población abierta, pues durante la temporada invernal más centrada, durante diciembre, enero, febrero, ya tendríamos a mucha gente vacunada, o a la mayoría, a todos que quisieran vacunarse para COVID, y eso ya nos permitiría transcurrir con normalidad la vacunación de influenza.
Oye, finalmente Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y encargada de la estrategia de vacunación contra COVID-19 en México, en la Ciudad de México. En Estados Unidos el debate, bueno, en Estados Unidos están pasando cosas muy extrañas, ¿no? Ya vimos que se llegó a un 70% de vacunación y de ahí no se pudo avanzar, básicamente por una negativa, por diferentes motivos de un 30% de la población estadounidense. Y va a ser muy difícil que logren avanzar en ese sentido, pero lo que está sucediendo es sí, se está bajando cada vez más, autorizando distintas vacunas para menores de edad, incluso para niños pues mayores de 2 años. Y la otra es que también se están autorizando una tercera dosis de algunas vacunas para personas vulnerables. ¿Esto va a llegar a pasar aquí en la capital mexicana en algún momento?
Depende de lo que determine la COFEPRIS. Y eso es muy importante aclararlo, a qué me refiero por eso. Muchas veces cuando nosotros como gobierno decimos en este momento no, algunas personas lo ecuan con decir no va a pasar. Pero en realidad tiene que ver con que cada vacuna que se aplique en México, en realidad cualquier tipo de medicamento y remedio terapéutico que involucre la población sanitaria, tiene que entregar documentación a la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, que es como nuestra SRA, para que vea los documentos, los analice y emita los lineamientos oficiales para aplicarlo de una manera u otra. En ese sentido, nosotros estamos a la espera precisamente de que el COFEPRIS evalúe los datos que le entrega cada una de las farmacéuticas que hace vacunas para determinar cuál es la política mexicana de acuerdo a esos datos que entreguen las mismas farmacéuticas. En el caso de vacunas para niños, pues en México es aprobada de 12 a 18 años la vacuna Pfizer. Esperamos empezar en unos días la vacunación a niños con un tema de programa de salud. Veremos probablemente en los siguientes meses que así como se aprobó el 12 a 18, cuando Pfizer ponga la documentación en nuestro país sobre el grupo, pues la COFEPRIS lo valora. En el caso de 65 años y más, la recomendación norteamericana para la dosis de Pfizer también es algo que van a darnos desde la farmacéutica y lo valora la COFEPRIS.
Yeah.
Son tiempos ligeramente distintos por otra razón, que tal vez es la más importante de todas, que es tenemos todavía que concluir los esquemas de primera dosis y esquema completo a 16 más años. No podemos un poco correr antes de terminar el proceso, que es vital de garantizar que cualquier adulto ya tenga la oportunidad. Posterior a eso, pues habrá otras oportunidades para hacer modificaciones en el plan de vacunación.
Oye, finalmente, vienen eventos muy importantes en la capital mexicana, ya masivos, como conciertos, espectáculos deportivos. ¿Cómo se está abordando este asunto, Eduardo?
En efecto, creo que muchas personas están muy emocionadas del regreso de eventos masivos. La Fórmula 1 tal vez es el más notable, hay algunos conciertos también muy importantes. De nuestra parte, cuando hablamos con todos los organizadores hace cerca de un mes, mes y medio, ya para concretar los detalles, la idea era, este tipo de eventos, a diferencia de otras cosas como abrir un restaurante con 20% de aforo y cambiarlo al 30% de un día para otro, requieren planeación de muchísimos meses. Por esa razón nosotros determinamos permitir, pensando en el avance de la vacunación a futuro, estos eventos, considerando que las perspectivas del mundo muestran que cuando llegamos a coberturas como las que tienen otros países, es posible que la pandemia esté en niveles bastante controlables que nos permitan la reactivación de este sector. Okay. Por eso los eventos se ha permitido que se lleven a cabo hasta ahora. Nosotros con ellos hemos fijado un piso mínimo de medidas indispensables que tienen que llevar a cabo ellos para que abran cada uno de estos eventos. Pero cada organizador determinadas medidas adicionales. Tal vez la más notable tiene que ver con el anuncio de la Fórmula 1 sobre el requerimiento de pruebas PCR o vacuna en algunos casos. Es decir, nosotros fijamos un piso mínimo y ellos, de acuerdo a qué tan estrictos quieran ser, fijan adicionales, como en el caso de la Fórmula 1 con las pruebas.
Ya. Pues ahí está, Eduardo. Te agradezco mucho por tu tiempo y por explicarle al auditorio.
Con muchísimo gusto, Mario. Que tengan una muy buena semana.
Igualmente, Eduardo Clark, pues ya lo escuchó, el encargado de la estrategia contra COVID-19 en la capital mexicana. Buenas noticias. Estamos a poco de estar ya en semáforo epidemiológico verde.